en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, Puglia, tenemos visita.
Tenemos visita.
Exactamente.
Tenemos una visita fantástica que se llama la señora Victoria Eugenia Henao y viene de la mano de la presentación de un libro sobre su vida, que es Mi vida y mi cárcel, con Pablo Escobar. Es un testimonio de la esposa del narco más peligroso del mundo. Está editado por Planeta y nosotros tenemos la suerte hoy de estar conversando con ella. Bienvenida, señora.
Un gusto recibirla.
Muchas gracias a ustedes.
¿Por qué causa tanta fascinación la vida de Escobar?
Bueno, es una vida muy ecléctica, diría yo, muy compleja. Y bueno, se presta para muchos espacios sociales desde el lugar nuestro para reflexionarla y para que sea una historia que no se repita. Y bueno, desde las series de televisión ya es como ellos los responsables de generar lo que generan en la desde la ficción.
Uh-huh. ¿Vive dónde ahora usted?
Vivo en Buenos Aires, Argentina.
Su hijo también, tuve el honor de conocer a su hijo en Punta del Este en dos oportunidades, las veces que vino a presentar sus libros. Y lo tuvimos acá, ¿no?
Sí, sí.
También
sí,
estuvo también con nosotros. Y en aquel momento le hice la pregunta a él y ahora se la voy a volver a hacer a usted. ¿Por qué escribir sobre su vida personal con Escobar?
Porque me demoré 25 años para ponerme de pie, tener el coraje de recuperar mi voz y tenía la necesidad de contarle a mis hijos lo que viví y sentí en todos estos años de horror. Y porque las series de televisión y los medios de comunicación desdibujan mi historia y mi realidad y me sentí en la responsabilidad de hacerlo también por mí como mujer.
Pero cuando esta serie, si digamos un paréntesis, cuando ficcionan la vida de Escobar, cuando una actriz hace de Victoria, no pide autorización, usted conoce la previa de esa serie, ¿cómo alguien puede personificarla a usted sin su autorización?
Absolutamente sin nuestra autorización, jamás una serie de televisión nos pidió ninguna autorización, tomaron sus propias decisiones y dieron el paso que quisieron.
Uh-huh. Cuando usted conoció a Escobar, ¿ya Pablo Escobar era Pablo Escobar?
No, yo conocí al hijo del vigilante del barrio, conocí a un chico del barrio como tantos vecinos que vivimos ahí. Yo tenía 12 años cuando lo conocí, él tenía 23 años en ese momento. Y bueno, una persona, un chico normal.
Pero con algún tipo de vinculación ya con el delito, monaguillo no era.
Era un vecino del barrio, o sea, no era una persona que tú pudieras vislumbrar absolutamente nada, por lo menos desde mi niñez. Yo también era una niña. Bueno. Y no tenía ninguna malicia de una persona adulta, pero en el barrio no se hablaba de ninguna situación extraña de Pablo Escobar ni de nadie en general.
¿Cuándo tomó conciencia de lo que estaba pasando?
A ver, Colombia entero y nosotros como familia tomamos conciencia en abril de 1984. Pasaron muchos años a partir de la muerte del ministro Lara Bonilla.
Pero ella no se podía salir del círculo.
Sí, fue muy difícil. Me quise salir en muchas oportunidades. Le pedí a Pablo divorciarme de él por el tema de infidelidades, además del riesgo de vida que corría todo el tiempo. Pero bueno, él era un gran seductor y siempre me decía que nunca nos íbamos a separar. Yo lo entendía como un hombre que estaba enamorado, pero con los años fui entendiendo con los neurocientíficos y los especialistas que me acompañan en mi proceso psíquico, y ellos me mostraron que no, que era un psicópata que seducía a su presa y no la dejaba salir de sus manos.
¿Usted estuvo enamorada?
Sí, claro, yo me encanté con Pablo porque tenía 13 años. Entonces, hablar de enamoramiento en ese momento no es fácil, pero el tiempo y ya los hijos y el hogar me fui sintiendo muy enamorada de Pablo y lo idealicé hasta su muerte. Realmente yo pude entender esta historia y todo esto que me pasó en estos últimos 4 años, que pude hacer como un stop en mi vida de tanta carrera y de tanta sobrevivencia, y poder empezar a reflexionar la historia que viví.
En algún momento, ¿usted creyó que la actividad delictiva de Pablo Escobar era una suerte de Robin Hood, como mucha gente en su pueblo, en Colombia, lo creía o lo creyó en algún momento?
O sea, realmente cuando estás adentro de una situación no dimensionas tanto lo que está pasando afuera. Entonces,
además, acá estaban aislados porque vivía en su mundo.
Exactamente, vivíamos muy aislados y bueno, era como lo que miraba la gente de afuera, yo no lo sentía así tan adentro.
No, además debe ser un cóctel muy particular, porque a veces uno no debe juzgar de cuáles son las realidades y cómo se manejan esas realidades, pero debe ser un cóctel muy particular vivir el poder, la seducción, el bienestar económico, el poder de la realización, el toque con la belleza del arte, todo lo que usted vivió en el medio de algo que para el resto del mundo, para los que miraban de afuera, era el infierno y era la corrupción y era todo. Debe ser muy difícil. Cuando uno aterriza después de todo eso, ¿cómo aterriza?
A ver, es que hablando de tiempos y de contexto, yo viví ese momento antes de la muerte del ministro Lara Bonilla. Entonces, en ese momento se hablaba del empresario. Y en ese contexto yo viví esos momentos.
Era la esposa del empresario.
Era la esposa del empresario. Después de que se muere el ministro de Justicia, el país fue un horror a partir de eso durante 9 años. Entonces ya no hubo más bienestar desde ese lugar. Ya fueron 2 vidas totalmente diferentes. Entonces, cuando fui la esposa del empresario, el país lo miraba así. Y el país aceptó que se presentara como representante a la Cámara.
Exacto, como representante de la Cámara.
Entonces, en ese momento en que yo alcancé a hacer algunos viajes y me conecté con el arte, era la esposa del empresario. Y yo lo que quiero es que también la gente empiece a mirar las diferencias y los contextos y las fechas en que sucedieron los hechos.
Lo que pasa es que Pablo Escobar no fue el único, pero es el símbolo de ese casi medio siglo, por poner la fecha de vida de la FARC, en que Colombia transformó su propio nombre en sinónimo de violencia. Se ha llegado a hablar de la colombianización de determinados países cuando hay violencia. Entonces, si bien Pablo Escobar no fue el único, pero es el símbolo de todo eso, ¿no? Debe ser difícil para usted también hablar desde una posición aclarando muchas cosas, tratando de que la gente le crea, ¿no? Porque también cuando hablábamos con su hijo estaba siempre la gran duda, bueno, ¿por qué hablar ahora? ¿Qué hablar? ¿De qué viven? ¿Cómo viven? ¿Con qué se quedaron? ¿No? O sea, la gente tiene muchas preguntas, ¿no?
No, yo entiendo perfectamente la gente, porque nosotros también que fuimos su familia también tenemos muchas preguntas y muchas a quien no preguntarle, claro. Porque realmente es así, yo entiendo, yo realmente no busco realmente que me quiera, que me crean, sino simplemente que me escuchen. Yo aquí estoy contando lo que yo viví y lo que yo sentí en esa guerra, y eso es mío, es legítimo, y así lo sentí. Entonces, desde ese lugar solamente pido que me escuchen.
Mirando el libro, uno se da cuenta de cuál fue, de alguna forma, la relación que tuvo para con usted y para con sus hijos. Él tenía una relación con Manuela que era una conexión increíble. Y con su hijo, yo le pregunté acá, ¿qué relación tenía él con el padre? Y al principio también tenía una estupenda relación.
Él tuvo una estupenda relación con sus hijos y conmigo también. O sea, por eso, a pesar del horror y del miedo que también se fue gestando con los años, lo acompañamos porque era un gran seductor, era un hombre que nos escribía cartas, que a pesar de que los últimos 9 años no vivimos juntos y nuestra comunicación era muchas veces a través de las cartas, eran cartas hermosas prometiéndonos un mundo que nunca iba a llegar, pero nos lo prometía igual. Y a mis hijos siempre los trató con mucho respeto, nunca les pegó, los maltrató, ni a mí tampoco con sus palabras, y a pesar de haber sido el personaje que fue.
Nunca hubo violencia.
Nunca hubo violencia.
¿Usted piensa que eran dos personas? ¿Tenía doble personalidad? ¿Era fuera de la en la casa
Mr.
una cosa?
Hyde, ¿no?
Un Jenkins y Mr. Hyde. Porque el tiene la tipología de los grandes personajes de la historia con respecto a los mafiosos, ¿no? A los pater, familia. La familia es una cosa sagrada que la cuida, el clan lo cuida, la mima, la sostiene y cierra la puerta a la casa y es otra personalidad.
Sí, desafortunadamente eso fue así.
Pero eso que hablabas de la
colombianización.
Colombianización. Yo viví la Colombia del año 80 y pico. Guerra de Malvinas y me fui a Colombia. Medio loco yo, pero me fui a Colombia. Descubrí el país y amé profundamente y sigo amando profundamente este país. Me parece un país y una gente y un pueblo fantástico desde todo punto de vista. Pero hay una cosa que me dijo Vallejo caminando por Medellín. La vida ha llegado a un momento en Colombia que no tiene valor. Es terrible vivir ahí, ¿eh? Sí, era terrible. Sí, yo me acuerdo saliendo de la Catedral de Medellín, que en un momento me gritan al piso y me tiras, Vallejo, al piso, y las balas me pasaban por arriba. Me agarré un chucho, señora, un miedo que no podía con mi vida. Pero tienen algo de la resiliencia. Me invitaron a tomar aguardiente con naranja en los chiringuitos de la plaza y me olvidé. ¡Qué increíble! ¿Cómo se podía vivir así?
Sí, sí. Era horroroso vivir de esa manera. Bueno, ese es el proceso que justamente nosotros venimos haciendo como familia. Y una de las de los aprendizajes también con todos estos profesionales es que en la medida que tú repites y repites la historia y el horror en el que viviste, más puedes sanar tu psiquis.
Vamos a la pausa publicidad.
Vamos a la pausa. Les digo que tenemos el enorme placer de estar hablando con la señora Victoria Eugenia Henao y que viene a presentar su libro, que es Mi Vida y Mi Cárcel, con Pablo Escobar. Y bueno, vamos a seguir conversando, haciendo pura radio. Y bueno, y seguimos haciendo pura radio. Ustedes saben que tenemos la suerte de estar conversando con Victoria Eugenia Henao, que es la esposa viuda de Pablo Escobar y que está presentando su libro Mi Vida, Mi Cárcel, con Pablo Escobar en la Feria del Libro de San José.
Hay que pararse, Puglia.
Bueno,
hay que pararse.
El micrófono no me sigue, así que no me puedo parar. Y veníamos conversando con ella justamente
mañana
presenta el libro en San José y veníamos conversando con ella sobre su vida. ¿Cómo se vive un atentado como el atentado que vivieron en su propia casa, en el departamento, por ejemplo?
Es un horror, o sea, te quedas paralizada del miedo, de la angustia y de pensar en que tus hijos se podían haber muerto en ese atentado.
¿Y usted le pidió explicaciones a él, diciéndole por qué nos atacan, por qué pasa esto?
Sí, se lo dije y se lo marqué, pero Pablo, justamente en mi libro yo contaba que sentía un frío en el alma porque en ese momento que fue tan dolorosa el atentado terrorista, Pablo nunca tuvo tiempo de preguntarnos a nosotros como familia, a sus hijos y a mí, qué sentíamos, qué nos pasaba, bueno, qué tanto nos había afectado esa situación, sino que se paró en su ego, en su enojo, de ver cómo iba a avanzar y a responder.
A vengarse de eso.
Con esa situación, entonces... nunca preguntó si mi hija quería recuperar algún muñeco que se le había perdido en ese atentado, o si a mi hijo le hacía falta algo, si tenía mucho dolor. Realmente su postura era que no me preocupara, que en algún momento me iba a volver a hacer una casa igual. Y se olvidaba de la esencia de las cosas. Entonces, es como muy doloroso recordar esos episodios cuando a mí me tocó vivir con mis hijos 6 meses después, que no dormíamos, con la luz prendida y abrazados, muertos de pánico de esa experiencia.
El libro se llama Mi vida, mi cárcel. ¿Cuándo sintió que vivir con Escobar era una cárcel?
Realmente pude reflexionar la vida, como les contaba ahora, en estos últimos 4 años, después de muchas terapias, de muchos esfuerzos, de tantos años de exilio, donde tenés tiempo de mirar tu vida, que no todos los seres humanos tenemos esa oportunidad. Yo creo que pasamos por la vida y nos vamos y ya. Así que pudiendo mirar todas las diferentes momentos de mi vida con Pablo, me fui dando cuenta de que realmente vivía en una cárcel tras otra todo el tiempo.
¿Por qué vive en Buenos Aires?
Yo llegué a Buenos Aires de casualidad. Pasé de tránsito por ese país. Me pareció un país muy lindo. Y dado que nosotros nos fuimos a refugiarnos a Mozambique, y que nos dimos cuenta que era un país que estaba pasado por la guerra, que no había posibilidades de educación para mis hijos. ¿Y
por qué Mozambique?
Porque fue el único país en el mundo, el único espacio que nos ofreció la posibilidad de estar ahí.
¿Nadie quería a la familia de Escobar? ¿No?
Nadie quería a la familia de Escobar en ninguna parte del mundo. Por esa razón tuvimos que cambiar la identidad, porque no teníamos espacio en el mundo donde vivir. Y bueno, el acuerdo con los enemigos de Pablo era que nosotros no nos podíamos quedar en Colombia. Así que la única solución que encontramos fue cambio de identidad y aceptar Mozambique como posibilidad, que era un destierro. Había acabado de pasar por una guerra de más de 10 años. Sí. Así que bueno, en medio de ese contexto yo no tuve otra opción que aceptar la única posibilidad que teníamos.
¿Y Buenos Aires llegó cuándo?
Nosotros llegamos a Buenos Aires el 24 de diciembre de 1994 a la madrugada.
¿Y Buenos Aires los acogió?
Sí, Buenos Aires nos acogió.
Claro, pero no a la familia Escobar, a esa
identidad. No a la familia, a esa identidad, falsa, sí, identidad. Absoluta. No es falsa porque es una identidad avalada por el Estado colombiano.
Claro, está bien.
Rectifico, y además de eso, es una identidad que tiene una connotación importante que significaba el renacimiento nuestro y la protección de la vida nuestra.
¿Y qué pasó con los bienes? ¿Qué pasó con Nápoles? ¿Qué pasó con todo, con los departamentos? ¿Qué pasó con todo lo que tenía la familia?
El Estado colombiano tiene un porcentaje muy importante de las propiedades de Pablo Escobar, están en su poder. La Hacienda Nápoles en este momento está en manos del Estado colombiano y es un parque temático.
Sí, sí.
El edificio Mónaco lo acaba de derrumbar el Estado colombiano. Y la otra parte de su dinero se quedaron los enemigos con él para poder lograr la paz y para poder estar con vida como estamos hoy.
¿Y ustedes?
¿Y el departamento de Miami también se quedó quién con ese?
No, todo eso se perdió con el tiempo, el Estado americano y todas las cosas desaparecieron de nuestras manos. Nosotros vivimos en el día a día como cualquier ciudadano común. Yo alquilo en Buenos Aires mi departamento hace 25 años. A veces me cuesta llegar a fin de mes, pero estoy con tranquilidad, con dignidad y con ganas de seguir adelante. Así que, bueno, hacemos toda una cantidad de esfuerzos. Sebastián también es una persona que trabaja en el día a día, trabaja en sus conferencias, con sus libros, y entre todos nos ayudamos como podemos, pero tenemos las dificultades de una familia común.
¿Desde que se fueron de Colombia han sentido miedo?
Sí, nosotros vivimos con miedo, pero...
¿Aún hoy?
Sí, miedo uno siente porque de todas maneras las secuelas de la guerra quedan, los enojos y los odios quedan. Miedo tenemos, pero yo estoy en paz. Si mañana me voy de este mundo por cualquier situación, me voy en paz.
¿Qué pasa con estos libros y sus hijos en Colombia?
Hay mucho enojo en Colombia todavía. La sociedad no está preparada para escuchar un tema de perdón, de reconciliación. Aunque, bueno, Sebastián hizo el documental Pecado de mi padre, y muchos políticos importantes lo pudieron escuchar y lo pudieron perdonar. Yo me he acercado al hijo del ministro de Justicia, Jorge Lara, con quien tuve una larga conversación y un pedido de perdón. Fui escuchada y me aceptó mi pedido de perdón. También he conversado con otras víctimas y el propósito nuestro es eso, o sea, acabar con el rencor y con el odio, porque las sociedades se construyen desde otro lugar, desde la comprensión, y para que esta historia no se vuelva a repetir.
Pero no han vuelto a Colombia.
Sí.
Sin problema.
Nosotros vamos todo el tiempo. Yo acabo de regresar de 2 meses de estar ahí, hace 15 días exactamente.
¿Y ese perdón es para tratar de reivindicar en algo lo que fue la parte buena de Escobar, o con ustedes tratar de poder sanear el vínculo con el país?
Sí, de nosotros puede sanear el vínculo con el país.
Sí, ellos en definitiva no se sienten responsables de lo que pasó, es decir, lo que buscan es que, bueno, tampoco limpiar la imagen, sino manejar la verdad.
Exactamente, yo no me siento responsable. Yo lo que le pido a Colombia es que me miren como mujer, me miren como esposa, como madre, cabeza de familia, y que no me miren como la extensión en el tiempo de la maldad de mi marido.
La familia, su familia, sus hermanos, es decir, toda su familia, ¿siguen viviendo en Colombia?
Mi familia vive en Colombia, tengo 5 hermanas, ya mi padre y mi madre murieron, 3 hermanos también murieron. Así que, bueno, ellos siempre me apoyaron y esa ha sido la posibilidad para seguir encontrando el sentido de la vida.
¿De qué se arrepiente?
A ver, me arrepiento de no haberle podido dar a mis hijos la vida que se merecían.
¿Hacemos la última pausa?
¿Cómo no?
Estamos con Victoria Eugenia Henao, autora de Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel. ¿De qué origen está el apellido Henao?
Es colombiano.
¿Y es su verdadero nombre ya? ¿O es el nombre que le dio el...?
Ese fue el nombre que me dieron mis padres, pero ya nunca más será mi verdadero nombre, porque yo tengo un cambio de identidad avalado por el Estado colombiano y no lo puedo volver a cambiar.
Que no es Victoria Eugenia Henao.
No.
Perfecto. Ya venimos.
Al Pan Pan. Pura Radio.
Bueno, uno de los acontecimientos en la Feria del Libro justamente de San José va a ser la presentación mañana de Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, de Victoria Eugenia Henao. Y bueno, y hoy tenemos el enorme placer de estar conversando con ella para ir, bueno, corriendo algunos velos a su propia vida, y su propia vida y la de su familia, la de sus hijos. ¿Su hija?
Mi hija está alejada de todos estos espacios mediáticos, quiere vivir una vida tranquila porque, bueno, sufrió mucho bullying en sus colegios, en los lugares donde estuvo buscando la posibilidad de educarse. Así que todavía le tiene respetos a la gente por todo el bullying que le hacen.
Cuando era la esposa del empresario y venía tanto dinero y tanto lujo, ¿nunca sospechó que ese dinero podía ser mal habido?
No, porque todo el tema inmobiliario en ese momento y en el mundo todavía sigue dando gran rentabilidad. Entonces, no se hablaba. Es que en Colombia no se hablaba de narcotráfico. Literalmente lo han dicho políticos y referentes. O sea, no lo estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo es casi parafraseándolos a ellos. Nunca hasta el año 84 se empezó a hablar de todo ese fenómeno y de qué se trataba.
Sí, es una cosa. Debe ser muy complicado para su hija rehacerse, reconstruirse, porque las distintas sociedades tienen formas de ir marcando, ¿no? Y las reacciones deben haber sido muy dolorosas, muy violentas.
Ella estuvo en colegios bastante reconocidos y con profesionales excelentes que decían que, teniendo mi hija 10 años, que a la hija de Pablo Escobar no le enseñaban. O sea, es uno de los miles de situaciones que vivimos.
Pablo Escobar muere en aquel atentado en 1993. Usted dice que recién hace 4 años que pudo salir de la cárcel, ¿no? De todo este proceso interior, de todo este proceso que tanto la afectó. ¿Cómo vivió interiormente desde el año 93, 94 hasta ahora?
A ver, yo los primeros 5 años que viví en Buenos Aires viví ausente de este mundo. Totalmente. Yo digo que tenía el disco duro, el compromiso como mamá, y desde ese lugar buscaba un colegio y acompañaba, pero estuve muy, muy ausente, con mucho dolor. Quedé como paralizada, y esto lo digo porque fue un proceso que hice con profesionales donde pude entender lo ausente que estuve de este mundo. Así que ha sido un arduo trabajo, un día a día de poner el cuerpo, de hacer procesos y hacer catarsis muy grandes para poderme reencontrar con mi vida. Uh-huh. De hecho, desde que Pablo Escobar murió hasta hoy, he vivido sola, no he tenido ninguna relación, me he negado a conocer un hombre porque les tengo miedo por la experiencia que viví. Uh-huh. Entonces prefiero vivir sola y morir sola, y yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a estar acompañados, y parte del trauma que me quedó de toda esta historia es esa, uno de los miles que tengo.
Ahí tenemos el libro editado por Planeta, es sí. Un libro importante, tiene muchas páginas, usted cuenta mucha cosa. ¿Cuánto ha callado?
¿Está todo acá?
¿Cuánto ha callado? ¿Cuánto no sabemos? ¿Cuánto no ha dicho?
No, yo creo que he contado una parte de mi historia. Obviamente que no alcanzan las páginas y varios libros que espero en un tiempo también seguir con otra parte de la historia. Es muy complejo, o sea, son recuerdos que muchas veces tú los pierdes.
Uh-huh. ¿Cómo? O los distorsiona muchas veces.
O los distorsiona, o se pierden y vuelven y aparecen. Así que, bueno, mucho que seguir trabajando en esta historia.
¿Hay cosas que usted no contaría, que se llevaría a la tumba?
Yo creo que he sido como muy honesta conmigo en este proceso como mujer, y que me he desnudado desde el corazón en esta historia, y lo que quiero es simplemente seguir ahondando y abriendo el corazón.
¿Ve las series?
No, me genera mucha violencia, hay muchas irrealidades en ellas, entonces ya viví lo suficiente como para además seguir sentándome frente a una pantalla a ver ese horror.
¿Y qué piensa de la gente que es fanática de la vida de Escobar?
O no, que lo vea él como un héroe.
Yo los invito a que reflexionen, a miren la historia, que miren los testimonios y el dolor y el horror que Escobar generó, y que realmente no, nunca se les ocurra imitar algo parecido.
Y eso que hoy en día, bueno, hay un montón de gente que lo toma como modelo y que además toma como realización de la vida la meterse en el mundo del narcotráfico, como si fuera algo fácil. Es terrible, ¿no?
Se paga un precio muy alto. Yo invito a todas las personas a que reflexionen y a que cuiden su libertad, que es lo más preciado que puede tener un ser humano.
Le quiero hacer una pregunta antes de terminar.
Sí.
¿Cómo fue su relación con su suegra? En la serie, la madre de Escobar tiene un papel bastante particular. Como que ella es impulsadora de lo que hace el hijo, a sabiendas de un montón de cosas.
A ver, yo de la serie, cuando la muestran a ella tan involucrada en mi vida, con mis hijos, y como que me lleva y me trae para todas partes, jamás sucedió. Ella fue una persona totalmente distante, o sea, teníamos una relación más bien social, y nunca estuvo tan involucrada en mi vida. Ya en la relación con padre como hijo, con Pablo, perdón, como hijo, solamente ella y Pablo saben cómo lo vivieron. Pero desde mi lugar, nada que ver con lo que la serie muestra.
¿En algún momento pensaron en hacerle juicios a los guionistas de alguna de esas series?
La verdad que vivimos corriendo tanto y vivimos saltando tantos montes para sobrevivir, que no ha habido como el tiempo en reflexionar de eso, pero la verdad que sí nos gustaría que por la irresponsabilidad que se asumió en eso de usarnos a nosotros como familia y de contar nuestra historia como quisieron, la verdad que bueno, no sé qué irá a pasar con el tiempo, pero realmente ellos se tomaron sus atribuciones solos y jamás tuvieron ninguna decisión por parte nuestra. Inclusive muchas personas nos llamaban a decirnos cuántos millones están ganando por el patrón del mal, cuánto les están girando, cuánto, absolutamente nada. O sea, no tenemos nada que ver, nos pareció un manejo irresponsable. Mi hijo incluso en alguna de esas series se ofreció, le dijo, no hagan una serie por hacerla, no gasten dinero por gastar, hagamos un trabajo serio con esto que yo estoy dispuesto a colaborar y aportar, y bueno, no les interesó.
¿Usted sigue sintiendo que sigue padeciendo el ser una Escobar?
Absolutamente.
Hay un capítulo que dice, el fantasma de Escobar no nos deja, no nos abandona. Y entonces yo digo, el fantasma sigue.
El fantasma va a seguir hasta el último día de nuestra existencia. Y no sabemos hasta cuántas generaciones más. O sea, yo tengo un nieto que sufro mucho también por él y espero poderle contar la historia. Y bueno, pedirle a Dios que le dé la fortaleza para poder transitar eso, porque va a ser juzgado todo el tiempo, como juzgaron a mi hija de 9 años y la siguen juzgando. O sea, mi hija nació y sin embargo me duele como la actitud del ser humano y de la gente madura que haga responsable a mis hijos, que fueron unos niños de esta historia.
Lo que pasa es que hubo mucho mucho dolor, mucho crimen, mucha injusticia, y entonces uno se pone en el lugar de las víctimas y de sus familias, y bueno, y ahí la misma irracionalidad para todo lo que hizo Escobar, también muchas veces la venganza, el dolor ciegan, entonces a veces el perdón es muy complicado en esas situaciones límites.
Yo desde Colombia no tengo absolutamente nada que decir, porque entiendo perfectamente el dolor y el horror. Estoy hablando, es en un país como Argentina, por ejemplo, que nadie sabe de la historia de Pablo Escobar, no tienen la menor idea, pero sin embargo hablan como si hubieran vivido con Pablo Escobar. ¿Y qué culpa tiene mi hija de 9 años de haber nacido ahí para que los adultos le digan, yo a usted no le enseño, usted váyase de este colegio? Y que los padres, después de que nos conocieron 5 años, nos digan, si ustedes no sacan a esa niña de acá, nos vamos todos.
¿Hay gente que hoy sigue apoyando a Escobar como en su momento, o ya en Colombia no lo apoya nadie?
No. O sea, por lo menos nosotros no tenemos ninguna relación de ese tipo, ni siento que haya ningún apoyo.
Pero en su momento, cuando él estuvo vinculado al equipo de fútbol, cuando él ofrecía
vivienda,
mucha gente, vivienda.
Cuando eso, construyó el barrio, lo construyó.
Bueno, Medellín sin Tugurios es un barrio que quiere mucho a Pablo, de gente que salió de la basura, que sí.
¿Esa gente hoy lo sigue reivindicando?
Sí, lo siguen reivindicando y bueno, Sebastián se ha encontrado en conferencias por el mundo, algunos hijos de estas personas de Medellín sin Tugurio que le hablan de la historia y le agradecen porque su familia por primera vez conoció una cama o una casa después de la basura por Pablo Escobar.
¿Dónde estaba usted cuando el atentado a Escobar?
¿Cuando Pablo murió?
Sí.
Yo estaba viviendo con el Estado colombiano en un hotel militar en el Tequendama, en Bogotá.
Sí.
Protegida por ellos, sí. Uh-huh.
Debe haber sido duro también, ¿no?
Sí, fue muy doloroso. O sea, yo empecé a vivir con ellos 5 meses antes de que Pablo muriera y 1 año después de su muerte, con el Estado colombiano.
Muy bien. Bueno, muchísimas mañana entonces gracias. En la Feria del Libro de San José se presenta este libro.
Vida y mi cárcel, con Pablo Escobar, de Victoria Eugenia Henao.
Seguramente se abren más preguntas.
A las 19 horas, por favor.
Bueno, y va a disfrutar de San José, acuérdese de mí.
Sí, yo sé que sí.
Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Al Pan Pan, pura radio.